Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Las 12 del día, 40 minutos. Bueno, doctora Olga Lucía, sigamos hablando de su partido liberal, ese partido liberal que tanto le ha significado a una ciudad como esta, porque es que lo que decíamos hace un rato, este ha sido un partido mayoritario. Mire, no le voy a contar. Yo llevo en esto de cubrir temas y tener temas de Bogotá en la radio desde cuando Caracol me dio la oportunidad de estar allá en el año 92. ¿Ya cuántos años son? Bueno, arévalo usted que es bueno para las matemáticas. Yo soy muy malo. Por eso terminé de periodista. Y siempre conecta. Y me acuerdo cuando iba al Consejo, nunca volví, por cierto, hace muchos años, pero la bancada liberal era mayoritaria, el alcalde era liberal, pero no solo por aupar el partido como esa imagen, sino por lo que le estaba aportando a la ciudad. Yo no sé en qué momento pasó lo que pasó. Por fortuna estoy viendo ya aquí caminos esperanzadores de un partido, entre otras cosas, al que perteneció mi papá. Mi papá era un liberal de raca mandaca, gaitanista.
Tú estás bienvenido a nuestro partido liberal.
No, yo nunca me he ido.
El carnet te espera.
Pero digo,
somos vecinos.
Somos vecinos. Solo aquí cruzar, cruzar la calle y ya estoy ahí en el directorio. Pero digo yo, esto que está apuntando con toda la participación masiva de gente que quiere de nuevo sentir ese fervor liberal, ¿cómo lo están tratando de traducir frente a algo que debe ser un paso? Yo digo que vacilante no, pero sí que tiene que empezarse a dar con cierto ánimo de seguridad, y hablo de la alcaldía de la ciudad.
Bueno, nosotros vamos a tener candidato a la alcaldía de Bogotá. Sí, sí. Consideramos que debemos estar allí en la contienda dentro de muy pocas semanas.
Pero ¿cómo va a ser el proceso? ¿Nos puede adelantar algo? Denos una chivita, doctora Olga Lucía, en ese tema de alcaldía. ¿Cómo es? Eso va a ser
que nosotros tenemos afectos por personas que han estado en el partido y
que han mostrado interés.
Que han mostrado interés en
el partido. Deme un nombre, dos nombres, no importa.
Y
ella me hace una sonrisa tan maternal que no le voy a insistir.
Y entonces, bueno, nosotros estamos a puertas de tomar una decisión y darle la bala a un candidato que ha sido liberal siempre. Y consideramos que tiene posibilidades de ganar la alcaldía y que además forma parte de su historia
del partido. ¿Y ya fue candidato?
No.
¿No? O sea, se estrena como candidato. Sí. Pero ha sido un activista ferviente del Partido Liberal.
Sí.
Sí. Ahí poco a poco.
Bueno, ahí estamos.
Sí.
Ahí estamos, sí, en sí, ese proceso. Pero sí, vamos pero, a estar
pero,
participando.
Pero venga, pero le pregunto a Alexandro a eso. Sin duda será alguien muy reconocido, en fin. Pero reconociendo también la necesidad de que así sea fuerte el candidato, con lo que se está viendo la realidad política de Bogotá, aquí todo apunta a que haya algún tipo de coaliciones, cercanías entre quienes quieran de pronto encontrar coincidencias de cara al manejo de la ciudad.
Sí, yo creo que nosotros vamos a estar, uno, con candidato, y dos, prestos a establecer coaliciones con propuestas de ciudad. Es decir, nosotros sí creemos que debe haber un sentido humano y un sentido económico para las familias. O sea, aquí donde nos conectemos con una propuesta de generación de ingresos, de reconocer las realidades de las familias y además de definir la mejor posibilidad de sacar adelante el sistema de movilidad de la ciudad, pues ahí vamos a estar conectados. Yo creo que el partido no es ni de izquierda ni de derecha, es un partido de centro, y lo que ha mostrado en los últimos...
social ante todo.
Claro, ¿no? Es un partido social, pero además lo que ha mostrado Carlos en los últimos meses es que efectivamente nosotros tenemos un ideario. Por ejemplo, hoy nos reunimos con la dirigencia de la economía solidaria, fondos de empleados, ANALFE, cooperativas, con Carlos Acero, con FECOP, con María Eugenia Pérez, ASCOP, Miller García de ANALFE, Enrique Valderrama de FECOLFIN, con las mutuales, con Jaime Parra. Es decir, todo el sector de la economía solidaria lo invitamos al Partido Liberal. Estuvo el secretario del partido, estuvo el representante Carlos Julio Bonilla, estuvo el presidente Carlos Gaviria, y lo que se estableció es que ese es uno de los temas del ideario liberal. Es decir, la economía solidaria, una alternativa distinta a la economía de mercado, al capitalismo feroz. Entonces, eso significa que nosotros estamos recuperando nuestras banderas.
Bueno, voy a darle una, pasemos un poquito la página y no quiero desaprovecharla porque a mí me gusta escuchar a muchos de temas de coyuntura en la ciudad. Mire, usted trabajó mucho este tema y lo sigue trabajando y es, ¿qué se debe hacer en una ciudad como esta en el tema de espacio público y los vendedores ambulantes? Espérese, le pregunto. Ayer nuestros compañeros, yo los resalté aquí, de la básica RCN, la radio, mis colegas, tenían una historia de no te lo puedo creer. Un muchacho que se sienta con una máquina Remington y una pequeña sillita en una calle adyacente a la plaza de Usaquén a escribir poemas. Y los saca de su hojita y los ofrece al transeúnte a cambio de alguna moneda. Y llega un policía y se lo lleva, que a la luz y al tenor del código de policía. Que qué cosa tan horrorosa de falta de capacitación. Y cuando se le pregunta al policía por qué se lleva a ese señor, dice, por traficante de poemas. ¿Usted no puede creer? ¡Traficante de poemas! Yo no, esto incluso también lo destacó William Ospina en su columna de un diario nacional este fin de semana. Entonces uno no entiende qué está pasando con eso, doctora Galucía, y no le hablo del caso de la empanada, y no le hablo de otros más, que sea del chontaduro, etcétera.
Bien, queridos oyentes y Carlos, el Código de Policía tiene un espíritu de colocar orden y garantizar convivencia. Dentro de ese espíritu quedó un artículo donde establece que aquellos que comercializan y promueven la ocupación del espacio público son aquellas personas que hay que empezar a abrirles un proceso judicial, porque existen mafias del espacio público. Personas que se adueñan de una cuadra, comercializan un metro cuadrado.
Pero aquí hay gente que insiste en que decir que no, que eso no es cierto, que aquí no hay mafias.
Eso es cierto.
Yo estoy de acuerdo, aquí hay
mafias del espacio público.
Gente que toma un andén y se lo parcela y se lo empieza a vender a la gente.
¿Y dónde debería estar la atención de la policía? Pues centrada en acabar con esas mafias. Por favor, es que ahí es donde debe estar el trabajo de la policía. Acabar con las mafias, que mucha gente sabe dónde están. Donde por el lado del 20 de julio, muy cerca a la iglesia, en diferentes, en cada localidad y zonas.
Hubo una que la conocí de cara, porque pues mucho tiempo estuve por ahí cerca, la 72 de la carrera novena a la carrera 11. Eso era impresionante. Alguien, yo no me acuerdo qué alcaldía, no quiero ser injusto, le metió mano y descubrió que había una mafia. Incluso tenía un nombre de la mafia, de los grupos. Se la alquilaban a vendedores de películas en la época, hasta los ilustradores, en fin, y la desmontaron. Usted ve ese sector despejado. Lo que quiere decir que sí se puede, si hay voluntad política para hacerlo.
Pero claro, entonces miren, el tema de las mafias está en cada localidad, hay uno o dos sectores, o incluso más, que se ocupan de manera ilegal y que se comercializa con el espacio público. Ese artículo del Código de Policía está hecho es para eso, para que los policías se concentren en combatir esas mafias. ¿Qué pasa con el otro escenario? Y es que hay personas, estábamos hablando aquí un tema de cómo generamos ingresos, pues hay personas que no tienen la posibilidad de un trabajo, de una empresa, de un emprendimiento, pues tienen que salir a buscar su sustento. Pero no están promoviendo la ocupación del espacio. Es yo necesito mirar cómo garantizo mi sustento. Y salen a vender su propio servicio, como escribir poemas. Pues ahí no aplica el Código de Policía. Es decir, ahí no aplica la multa o no aplica el comparendo. No aplica porque es que esa persona lo único que está garantizando es su propio sustento.
Su supervivencia.
Y allí viene un derecho y es el derecho al trabajo.
Claro, claro.
Es el derecho al trabajo. Entonces, cuando se malinterpreta la norma, y aquí la policía requiere un llamado y es, por favor, capacitemos a los policías. ¿Dónde se tiene que concentrar ese tema de la ocupación del espacio público? Y es alrededor de las mafias. Pero también, Carlos, hay zonas de la ciudad que hay que recuperar y le corresponde al alcalde de cada municipio encontrar alternativas. Es decir, ¿dónde hacemos un centro comercial para recoger a todos los vendedores informales y que tengan una posibilidad de generar ingresos de manera digna? Porque aquí hay un tema y es cómo generamos ingresos de manera digna. Hoy en el país, cerca de 10 millones de personas viven de la informalidad.
La economía 10 informal,
millones, ¿sí? La economía informal. Entonces,
aquí un teórico peruano llamaba la economía subterránea, ¿no?
Claro, pero además, dignamente debemos trabajar. ¿Cómo garantizamos un trabajo digno en la calle cuando tú, si tú eres un vendedor informal, no tienes seguridad social? Si te enfermas y duras una semana, ¿quién lleva el mercado a tu casa? ¿Quién paga el arriendo? Es decir, aquí hay una situación social muy fuerte alrededor de la venta informal, muy difícil.
No se puede ver con ese espíritu netamente policivo.
Entonces, no solamente puede ser policivo, sino que encontremos alternativas para generar ingresos. Hay zonas de manera ilegal, esas, recuperémoslas, pero también, ¿dónde hay zonas ocupadas que incomodan a otras personas? Que ahí es donde viene el tema también de la intervención de la policía, y es que hay querellas, hay acción popular, donde la ciudadanía se siente
que se le robaron su espacio
público. Entonces, ¿qué tiene que hacer el alcalde? Bueno, ¿quiénes son? Haga un censo, identifíquelos, déles alternativas, casetas, centros comerciales, ubíquelos en diferentes lugares. Esa es una labor del alcalde de cada municipio. Entonces, aquí tenemos un problema social muy fuerte, porque muchas personas, además, no todas son bachilleres o no. Hay profesionales ocupando el espacio público, sí, vendiendo libros, vendiendo sus manualidades. Es decir, los colombianos somos recursivos para poder generar ingresos, pero no podemos satanizar a todos los vendedores informales, ni tampoco podemos decir que toda la ocupación del espacio público es legal, sí, porque no lo es.
Sí, sí, eso no es ni blanco ni negro, pero sí hay que mirarlo en sus diferentes condiciones. Son las 12:51, pausa, y entro en la parte final del diálogo hoy con la presidenta del Directorio Liberal Distrital, ex representante a la Cámara, una mujer que tiene un eslogan ahí en la cabeza entre ceja y ceja, que es que Bogotá merece más y que Colombia merece más, que es la doctora Alga Lucía Velázquez. Ya regresamos.